Hola, querida iglesia. Permitidme que hoy rayemos un poco casi la informalidad dentro de la presentación, la grabación y de lo que quería compartir con vosotros. Esta grabación es posterior ya al domingo, ha pasado, pero no quería dejaros o que nos quedásemos sin saber lo que está sucediendo en el libro de Hechos y que siguiésemos esta cadena, que también puede servirnos para nosotros mismos. Hoy tocamos el capítulo 27 de Hechos, donde Pablo sufre uno de sus episodios donde su vida está puesta en riesgo por un naufragio, pero no solo por un naufragio, sino que cuando parece que ha salido adelante del naufragio, de repente ocurre otra cosa. La actitud de Pablo es la misma. Él sabía que tenía que ir a César porque él había exigido como romano el derecho de ser juzgado de una forma justa, no como querían juzgarle las personas que por su mensaje le despreciaban. Entonces, al haber recibido de parte de Dios, tú vas a ver al César, él tenía en mente esto: Dios me ha dicho que voy a ver al César, pase lo que pase, voy a ver al César. Ya de aquí podemos aprender muchas cosas. Capítulo 27 de Hechos, que lo tengo aquí, que podéis verlo, es un capítulo un poco extenso, por eso es un poco difícil su lectura, y también es un capítulo donde aparecen muchas palabras que tienen que ver con la navegación, que nosotros no estamos acostumbrados a ellas. Entonces es un capítulo donde vas leyendo y de repente encuentras una palabra como esquife, que puede decir, bueno, ya sabemos todo lo que es, a lo mejor no sabemos lo que es, o ves que echan la sonda al agua, ¿qué sonda? ¿Qué significa todo esto? Entonces, pero ves que Lucas, a la hora de escribirlo, se toma la molestia de ser muy detallista y escribirlo de una manera que sea coherente para las personas que están leyéndolo. Es como decir, esto que está aquí escrito, esto ocurrió de verdad, no es un cuento, no es que de repente yo puedo decir, y entonces Pablo tuvo un naufragio y salió vivo. No, no, hubo cosas y episodios de que aparecen en capítulo 27, que os animo a leerlo de una forma más detenida, más tranquilos cada uno, despacio, sosegadamente, y sacar aquellas verdades, aquellas cosas que pueden ayudarnos a nuestras vidas. Los que fueron a la embarcación estaban avisados por Pablo. Pablo sugirió que no embarcasen cuando ellos iban a ir a Roma, que tenían que ir a ver a César. Pablo le dijo, mire, es que el viento va en contra, es sotavento, va contra de nosotros. ¿Por qué no esperamos a que cambie el viento? Pero tenían que esperar mucho tiempo. Y no era cómodo esperar mucho tiempo. El sitio donde estaban no era un sitio cómodo. Entonces todos decidieron que tenían que marcharse. Así que se embarcaron y en ese momento cuando embarcaron y empezaron la navegación, en mitad vino una tormenta. No de un día ni de dos días, sino varios días que no vieron el sol. En mitad de todo esto ocurren más cosas. En mitad de todo esto ocurre que empiezan a tirar cosas del barco para aligerar el barco. En mitad de todo esto ocurre que mientras están tirando cosas del barco, Pablo recibe una promesa de parte de Dios. Esa promesa que viene de parte de un ángel le dice, mira, tranquilo, Pablo, porque tú y todos los que estáis aquí vais a llegar vivos a tierra, vais a llegar vivos a tierra. El barco se va a romper, las cosas que están se van a destruir, pero vosotros vais a llegar vivos. Una promesa en mitad de una tormenta. Ya podríamos hacer un paréntesis aquí, porque estamos hablando de una tormenta en la vida de Pablo, que puede ser también una tormenta en nuestras propias vidas. ¿Cómo afrontamos nosotros los momentos difíciles? Pues Pablo se aferra a esta promesa, se aferra a esta promesa y se la dice a todos. No les predica el Evangelio, solo les dice, mira, el Dios en el que creo me ha dicho esto, y yo creo en este Dios que está vivo. Así que vamos a aferrarnos a esta promesa, vamos a seguir adelante, vamos a fortalecernos dentro de esta promesa. Por favor, lee bien el capítulo 27, especialmente desde los versículos que aparecen aquí, que tenéis aquí en la pantalla, 27, 13 hasta el 28, 10. Y es importante porque ocurren cosas tras cosas tras cosas, y la actitud de Pablo es la misma, que en nuestra vida ocurren cosas y cosas y cosas, y nuestra actitud es la misma, no sabemos. Mira algo que es interesante dentro de lo que ocurre con Pablo. Primero, Pablo les avisa, no embarquéis, que lo puedes ver en el versículo 9 del capítulo 27, no embarquéis porque el viento es contrario y va a ser destruido todo. No es que sea yo un navegador experto, pero yo veo que las cosas van en contra. Bueno, ya aquí nos podemos parar a veces las pruebas, pensamos que Dios nos prueba todo el rato, pero no nos paramos a pensar que muchas veces las situaciones donde estamos nosotros son situaciones que nosotros nos hemos buscado, que nosotros mismos, viendo las advertencias, hemos pasado de esas advertencias. No hemos hecho caso a los letreros rojos que dicen cuidado, 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 sino que seguimos. Y nos da igual que nos digan cuidado, cuidado, cuidado. Nosotros seguimos. Y al final nos encontramos en mitad de una tormenta y decimos, Dios, mío, ¿y esta prueba? ¿Y si no es Dios? ¿Y si has sido tú quien te has metido en esta prueba? ¿Y si has sido tú quien no has estado atento a los avisos? Y ahora me viene a mente un versículo que dice, no dejad de congregaos, ¿no? Cuando dice, no te dejes de congregar, no dejes de asistir regularmente a la iglesia, no dejes de verte con los hermanos. Y tú ves ese aviso y dices, no, si yo soy cristiano autosuficiente, no necesito nada, pero vives así, autosuficiente, solo, al final te quedas como cristiano solo y al final muchas veces tu fe flaquea, tu fe duda, porque no tienes a nadie a tu lado. No dejes de congregarte, aviso rojo, yo voy directo, y naufragio. Cuando estás en mitad de naufragio, no te va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Pablo, que veremos un poquito más adelante. A veces buscamos también nuestra comodidad y vemos que cuando empezaron la embarcación y estaban en mitad de la tormenta, una de las causas por las cuales se metieron es porque el sitio donde tenían que pasar el invierno no era cómodo, buscaban la comodidad. Entonces, no, yo me arriesgo y busco la comodidad. A veces buscar la comodidad no es el mejor camino, aunque veamos que el fin es mejor, no es lo mejor para nosotros. Y luego vemos que aquí, en este pasaje, especialmente acordaos del versículo capítulo 27, los versículos 9 y 10, lo que vemos es que todos, dices que dieron, el centurión Dios dio más crédito al patrón y al capitán de la nave que lo que Pablo había dicho antes. Y como la mayoría veía que no había condiciones en el puerto, la mayoría veía. A veces nuestras tormentas que nos encontramos delante son frutos de estas cosas. Primero, que no somos capaces de ser lo suficientemente inteligentes como para hacer caso a las advertencias. Estás advertido, ten cuidado por dónde vas. No, que yo sé, estás advertido. Y aquí la Biblia, en general, es un conjunto de advertencias. Ahora, tú lo ves como cosas, es que me impiden ir por donde yo quiero. No, es que te están avisando de que si vas por ahí no es buen camino. A veces nos guiamos por la comodidad. Nuestra comodidad es muy importante. Es decir, que hasta que nos costó salir, ya sé que la pandemia ha quedado muy lejos, pero hasta que nos costó salir del sillón, movernos de casa, arrancar, volver otra vez a todo, en todos los sentidos, e incluso laboral, en todos los sentidos, porque ya llega un momento que te habías acomodado a una realidad que era desconocida para nosotros. Aquí vemos que los que estaban aquí, estaban con Pablo, los que estaban con el centurión, los que estaban con el capitán del barco, dijeron, no, que nosotros queremos la comodidad del otro puerto. Pero es que a lo mejor no llegamos. No, queremos la comodidad del otro puerto. Y luego, esto de seguir la mayoría. Cuidado con las mayorías. Porque a veces, a veces la mayoría no tiene la razón. Pero nosotros nos dejamos llevar por la mayoría porque cuesta mucho ser minoría. Y cuesta mucho ir contracorriente. Es mejor hacer lo que hacen todos. Así nosotros no tenemos que discutir ni pelear nada. Entonces se encontraron en mitad de una tormenta, en mitad de una gran tormenta, donde peligraba su vida, donde peligraba el barco, donde peligraba absolutamente todo. ¿Por qué? Por estas tres causas principalmente, pero también porque era una prueba y una muestra más que vamos a ver de la importancia de aferrarnos y vivir bajo las promesas de Dios. Mira, Pablo no estaba solo. Eso es muy importante. Pablo tenía gente a su alrededor. El centurión que estaba a cargo de Pablo, que el centurión era romano y posiblemente, podríamos decir, bueno, romano, iría contra Pablo. No, le caía bien Pablo, quería cuidar de Pablo. Y entonces este centurión, que se llamaba Julio, era un compañero de Pablo. Veremos un poquito más adelante que el centurión salvó la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando iban a matar a todos para que no se escapase ningún preso, dijeron, no, él dijo que no maten a nadie y que todo el mundo se salve, como cumpliendo la promesa de Dios, sin saber que estaba cumpliendo la promesa de Dios. Pablo no estaba solo, además sabemos que estaba Lucas, porque escribe metiéndose en la escena, estaba Lucas y también vemos que estaba Aristarco con Pablo. Pablo no estaba solo. Para un momento. Si estás en mitad de una tormenta, quiero que sepas que no estás solo. No tienes por qué estar solo. No tienes por qué mantenerte solo. ¿Dónde encuentro gente que me pueda ayudar? En la iglesia. Gente que pueda creer lo mismo que yo. En la iglesia. ¿Por qué existen grupos pequeños, grupos caseros, células, allá donde estés? Porque lo que queremos es apoyarnos los unos a los otros. No convertir todo en un nido de chismes y de palabras de hablar los unos contra los otros, sino de poder respaldarnos los unos a los otros. En mitad del naufragio, Pablo no estaba solo. Podemos decir, ¿estaba con Dios? Claro que sí. Pero además había gente que estaba apoyándole, que estaba con él. En mitad de nuestros naufragios no estamos solos. Esa parte para mí es muy importante. Para mí, en mi vida cristiana, son muy importantes las personas. Bueno, quizás no todas las personas, porque todas las personas no son igual de importantes, pero hay personas afines a las que yo puedo hablar, con las que yo puedo decir, mira, es que estoy luchando con esto, es que esto me ha salido mal, es que por aquí voy mal, ayúdame, ¿qué señales ves? ¿Qué puedo cambiar? Ora por mí. No estamos como iglesia y como cuerpo para ayudarnos a crecer los unos en medio de los otros. Y no solo eso, cuando pasamos una prueba y tú estás pasando esa prueba no está para chafarte y para hundirte, sino está para que seas más fuerte. Si estás solo, es muy probable que esa prueba te aplaste. Si estás acompañado, es muy probable que esa prueba te ayude a crecer. El caso es que Pablo había pasado ya por situaciones muy difíciles durante su ministerio. Y cuando él está hablando de sí mismo, habla de una forma que a mí siempre me sorprende. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, habla de nuestra relación con Jesús, para que la excelencia del poder de Dios y no la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, atribulados pero no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Fíjate, no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y no estamos destruidos. Y estamos posiblemente atribulados, estamos en apuros, perseguidos, derribados. Y aquí vemos en naufragios que en 2 Corintios 11, 34, Pablo habla de todas las cosas que físicamente ha sufrido. Pero él mira a Dios y sus promesas. No estamos desamparados, no estamos angustiados, no estamos destruidos. Qué diferente es muchas veces nuestra actitud cuando estamos pasando pruebas, porque nos sentimos justo lo contrario, porque pues somos, no quiero decir quejicas, que podemos quejarnos, pero nos dejamos hundir por esa prueba que estamos pasando. Mira, estuve investigando un poco más, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre realmente dónde naufragó Pablo, dónde, si existe ese lugar, ya que Lucas pone tanto detalle de palabras que tienen que ver con la navegación, de decir, ¿existe ese lugar? Sí, existe, hasta el punto que han encontrado incluso estas cuatro anclas que dice el pasaje del capítulo 27 de Hechos, que tuvieron que echar para que el barco se dejase llevar por la tormenta y llegasen hasta la orilla de alguna isla. La isla donde salieron, donde aterrizaron, donde embarcaron, que esto el domingo me ayudó una persona, muchísimas gracias por encontrar esta palabra que no me salía, donde embarcaron, cuando embarcaron, esta isla es Malta, y parece que la bahía donde embarcaron es una bahía como se describe aquí, vieron tierra, vieron arena, y se fueron hacia la arena, y cuando fueron a la arena, encallaron abajo, y el barco se empezó a destruir, y todos empezaron a intentar salvar sus vidas en el último momento, y al final lo consiguieron. 276 personas fueron libradas, 276, que no son pocas, que son muchas. Yo pensaba cuando empezaba el relato que serían unas 15, unas 20, no, estamos hablando de muchas personas. El sitio lo encontraron. Quería poner solo como intentando metiéndonos en este paréntesis. Mira, palabras que aparecen, que son palabras que tienen que ver con la navegación, aparece sotavento, esquife, izar a bordo, ancla flotante. ¿Qué es el ancla flotante? ¿Es igual que otro ancla o es un ancla que tiene otra función? Aparejos, sonda. La sonda no es lo mismo para un médico que para un marinero. Son cosas distintas. Aparece proa, aparece popa la parte de atrás. Aparece varar, se pararon. Vararon es que se encallaron, se chocaron con el suelo. Aparece la palabra timón, vela delantera, todos estos detalles escritos. ¿Y por qué están escritos en un libro que nosotros consideramos religioso, Santa Biblia, religioso? Y todas estas palabras sobrarían. Y Pablo estuvo un naufragio muy grande y Dios lo libró, punto, ya está. No, el detalle es importante, porque este hecho que nos narra Lucas es un hecho real. Es tan real como tus propias pruebas diarias, es tan real como tus propias luchas diarias, es tan real como, podía ser para un marinero coger un barco y meterse en el mar, y es tan real como puede ser el día a día para nosotros. Aquí estaban pasando y pasaron un momento muy difícil, y Pablo nos enseña algo que es muy importante. Mira, cuidado y he avisado. Cuidado con las señales rojas. Hemos cerrado paréntesis, vemos que es verdad lo de los naufragios, vemos que este episodio de capítulo 27 es real, lo que ocurrió aquí es real. Y ahora quiero avisar o poner este cuidado grande, porque antes de que se metiesen en la embarcación, antes de que se metiesen a navegar, Pablo dijo, el viento es contrario. Yo creo que hacemos mal si nos metemos dentro. Pero la mayoría votó que no. La comodidad votó que no. No escucharon a Pablo. No escucharon a Pablo. Y además decía, mira que la pérdida va a ser muy grande. No escucharon a Pablo. Cuidado, vuelvo a repetir, cuidado que las pruebas en las que estás no sean el fruto de haber descuidado los avisos anteriores. Si es tu situación, la cosa es muy fácil, es dar pasos hacia atrás. De manera que cuando encuentres el aviso, no vuelvas a entrar por el mismo sitio, sino que gires y camines por el otro. Cuidado con eso. El ejemplo más sencillo es el de la congregación o reunirnos. Si tú estás llamado a reunirte, porque eres cristiano, pero tú no te reúnes, entonces, y ahora te sientes débil en la fe, ves que tu relación con Dios no es fresca, no es una relación que te anima, cuando lees la Biblia te parece soso, cuando cantas, no cantas, escuchas canciones, pero no escuchas, cuando ocurren cosas así, donde nuestro cristianismo se va apagando, se va volviendo muy religioso, creo que es momento de volver para atrás, y cuando pone, no dejes de congregarte, empieza a congregarte. Ya es que en la congregación no es como a mí me gusta, no importa. No importa, porque a lo mejor tú no eres como le gusta a la congregación, ¿entiendes? No importa cómo sea la congregación. Lo que importa es que lean la palabra de Dios y que crean en un Dios trino y que crean en la salvación a través de Jesucristo y que Jesucristo lo declare en Dios. Esos detalles que sí hacen que nuestras creencias sean las mismas. Cuidado con no haber caído en una tormenta porque no has hecho caso a los avisos. Mira, lo que veo también en este pasaje, que es muy importante, es que en mitad de las tormentas viene una promesa. En mitad de la tormenta es cuando todo estaba verdaderamente caótico. No es que Pablo pasó, había un poco de movimiento en el mar y estaban mareados todos. No, estaban todos muy asustados, hasta los marineros muy asustados, gente acostumbrada a tormentas. Y en mitad de todo esto viene una promesa. Versículo 23, déjame leerlo directamente de la Biblia. Y lo sé porque esta noche, Pablo, hablando con los demás, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Por tanto, ánimo, promesa en mitad de la tormenta. Y Pablo tranquilamente les dice, ánimo, porque esa promesa es real. ¿Y por qué va a ser real la promesa? Porque viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Una de las Biblias que nosotros regalamos normalmente a las personas que nos piden una Biblia por primera vez, es una Biblia donde pone Biblia con promesas. Y vienen todas las promesas subrayadas un poco en negrita. Sería muy interesante que tuvieses una Biblia de esas y que pudieses repasar las promesas. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios. Promesas que hablan de todo, de cada aspecto de nuestras vidas. ¿Por qué no nos aferramos a estas promesas de parte de Dios para vivir en medio de tormentas? No para vivir debajo de la sábana, sino para realmente salir adelante. ¿Yo qué me voy a fijar? ¿En la tormenta o en la promesa? En la promesa. Pablo nos enseña en esta situación a vivir en la tormenta bajo la promesa. La promesa es que Dios le había dicho a través de un ángel, ninguno va a perecer. Eso sí, la embarcación va a desaparecer. Todas las cosas que llevan van a desaparecer, pero las personas no. Y Pablo, en vez de ir ahí, y digo yo, Pablo, pues qué oportunidad para predicar el Evangelio. No predica arrepentimiento, no predica el nombre de Jesús, sino que se aferra y dice, el Dios en el que yo creo, a quien sirvo y de quien soy, me ha dado esta promesa. Yo me aferro a esta promesa. ¿Sabes que a pesar de todo, algunas personas quisieron salvarse por su cuenta? Y en el versículo 30 y 31 dice que algunos marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife, es el barco pequeño, que es una una barca de salvamento más o menos al mar, aparentaban como que querían largar las anclas, es decir, de quitar peso del barco, pero ellos lo que querían era escaparse. Y Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros también vais a morir, no podréis ser salvados. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una promesa, no es para que nosotros hagamos lo que queramos. Y aquí, en este grupo de personas, vemos los que quieren salvarse por su cuenta, cogiendo la barca y marcharse, que no es lo que Dios quiere. Vamos a hacer caso a lo que Dios quiere, 100%. Gente que se quiere autosalvar, siempre va a haber. Pero tú eres una de estas personas que quiere autosalvarse, es decir, montarse en la barca de salvamento para escaparse porque crees que Dios no sabe lo suficiente del mar, crees que Dios no sabe lo suficiente de las tormentas o crees que Dios no sabe librarte de esta tormenta que tú estás pasando. No intentes luchar con tus fuerzas en mitad de la tormenta teniendo las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. En los versículos 33 y 38 hay algo muy interesante, porque cuando están en mitad de la tormenta, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen en mitad de la tormenta. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada, 14º. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Por qué Pablo les pide esto? Porque va en contra de lo que nosotros haríamos. En mitad de una tormenta y aferrados a la promesa, yo me escondo debajo de la cama y dejo que Dios actúe. Y Pablo me enseña, Andrés, en mitad de la tormenta, en mitad de las dificultades, tú no te escondes debajo de la cama, sino que tú te cuidas físicamente para que cuando yo cumpla la promesa, tú tengas fuerzas de seguir adelante. ¿Qué hubiese pasado si están sin fuerzas, si tienen que descargar absolutamente toda la nave, si luego atracan, la nave se choca con las barcas, tienen que nadar y no tienen fuerzas para nadar, ¿qué pasaría? La promesa no se cumple por tu culpa, porque no te has cuidado. Cuando nosotros estamos en mitad de dificultades, es como que nos interesamos especialmente en que la gente sepa que estamos pasando pruebas, que no es así. ¿Sabes la imagen que me venía el domingo y no lo compartí, pero un poco por tiempo y todo? Cuando dice, cuando ayunes, que no se note que ayunes. Cuando ores, que no se note que oras. Cuando ayunas, lo que hacían era dejarse barba, poner cara así de flaco, como estoy ayunando, estoy... No, que nadie se entere. Peínate, vístete, perfúmate. Es que estés mejor que nunca. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Dios, no para que la gente te aplauda. Cuando estés en una tormenta y viviendo en una promesa de Dios, quiero animarte a que te cuides de una manera mucho más especial. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa y te necesita entero. Te necesita con fuerzas para que cuando cumpla su promesa, tú puedas nadar hasta la orilla. Pablo vivió bajo la promesa. Esa parte siempre me dejará impactado, porque vivir bajo la promesa es como, si Dios me ha dicho que me va a librar, y yo voy a comer y me voy a cuidar, estoy tranquilo, voy a dormir tranquilo, porque Dios me va a librar, voy a vivir tranquilo, porque Dios me va a librar. Y más, cuando comen todos dice que se encontraban ya de mejor ánimo, es como que incluso creyeron la promesa, ay mira qué bien, que las cosas van mejor y la tormenta estaba fuera. No es que la tormenta haya desaparecido, el ánimo ha cambiado, la promesa empieza a adquirir más valor, mucho más valor. Los humanos nunca van a poder luchar contra las promesas de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, cuando iban ya el barco se destruyó, ya tenían que saltar todos al agua, ya tenían todos que de alguna manera salvarse. Dice que los soldados acordaron matar a los presos, entre los cuales estaba Pablo, claro, para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes los custodiaban. Entonces, como que los hombres sino que se iban a poner sobre la promesa de Dios, que decía, nadie va a morir. Los hombres, entonces, querían matar, los soldados. Pero el centurión Julio, acordaos, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, gracias a que comieron y estaban alimentados. Se echaron al agua los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 276 marineros salvados. 276 marineros que en mitad de la tempestad, en mitad de las dificultades, recibieron la promesa del Dios de Pablo, que es nuestro Dios. 276 marineros que se alimentaron y se mantuvieron fuertes. 276 soldados que no fueron tocados por ningún ser humano que querían matarlos, pero que Dios supo utilizar a personas para que eso no ocurriese, y la promesa de Dios se cumplió. Estás pasando tormentas, dificultades. Hay cosas que torturan tu mente y que le das vueltas y vueltas, que no te dejan dormir, te estás descuidando porque eres pobre de mí, qué tristeza, todo me va mal y a los demás le va todo muy bien. ¿No te estás aferrando a las promesas de Dios? Si crees que esto es solamente lo que le ocurrió a Pablo, fíjate, cuando llegó a Malta, hicieron un fuego, fueron bien recibidos por los habitantes. Parece que la vida de Pablo ya había terminado, como las calamidades de Pablo habían terminado. Y Hechos 28.3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, algunas ramas las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Pero, por favor, si acaba de librarse de un naufragio y de una prueba, y ahora una víbora le muerde. ¿Sabes lo que estaban esperando los demás? En el versículo 6 del capítulo 28, esperaron que él se hinchase y cayese muerto de repente. Entonces, cuando a Pablo le mordió la víbora, todo el mundo se quedó mirando a Pablo, calentitos al fuego, bien cuidados por los nativos de la isla, porque los acogieron bien. Y Pablo se sentó y se calentó tranquilamente. Él sabía que tenía otra promesa especial. ¿Cuántas promesas? Pablo vivió por promesas. La promesa era que él iba a ver al César. Y todavía no había visto al César. Sabía que Dios le había dicho que iba a ver al César. Sí, pero te ha mordido una víbora. Sí, pero Dios me ha dicho que voy a ver al César. Y Pablo se sentó tranquilo, y todos miraron, y todos estaban diciendo, ya se va a hinchar, ya se va a morir, el pobre que ha salido del naufragio, encima que nos avisó de que no, ahora que ha recibido la promesa, que nos animó a todos, que más o menos en su mente nos ha salvado a todos aferrándose a la promesa de Dios, ahora le pica una víbora, ahora ya somos seguro que va a morir, ya no hay otra escapatoria, y Pablo no murió. Fue tal el impacto para las personas, especialmente nativas de la isla, que le consideraron como un dios. Nada peor para Pablo que le consideren como un dios. Pero las personas sabían lo que era una víbora. Hoy en día dicen que en esa isla no hay víboras. Es posible que se hayan exterminado, es posible que sea, pero la reacción de las personas demuestra que entendían lo que significaba una víbora. Si te pica una víbora, te mueres. Si a Pablo le picaba una víbora, más que en aquella época, el destino era la muerte. Pablo, un hombre aferrado a las promesas de Dios en mitad de las dificultades. Así que el domingo terminé así y hoy quiero terminar así. Dios cumple sus promesas y quiero que sepas esto, Dios cumple sus promesas y quiero animarte a creerlas y a soportar las pruebas. No tengas temor ante las pruebas, aférrate a las promesas, cuídate en mitad de las pruebas, cuídate en mitad de las dificultades. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son mucho más grandes. Es que todo el mundo me ataca. ¿Qué todo el mundo? Si tú tienes uno que te defiende, que es mucho más grande. Estás solo, no tengas que estar solo, porque está la iglesia. La iglesia no está para juzgarte, está para ayudarte. Y si estás en pecado, te ayudaremos, que todos estamos luchando con pecados. Y si estás en victoria y en alegría, nos alegraremos contigo, porque todos tenemos nuestros momentos de alegría. ¿Qué hago durante una prueba? ¿Qué haces durante la prueba? Yo quiero animarte a esto. Come y confía. Si estás pasando dificultades, cuídate y confía en Dios. Cuídate y confía en Dios. No en los hombres, en Dios. Y este versículo, como para terminar, así como si fuese el colofón de esta escena, en 1 Corintios 10:13, el mismo Pablo dice que no nos ha venido ninguna prueba. En nuestras Biblias aparece tentación, una palabra que puedes modificar, la prueba o tentación. Pero no me da igual lo que pongas. No os ha venido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Déjame leerlo otra vez ahora que lo podéis ver conmigo. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar, para que podamos soportar. ¿Estás pasando un naufragio en tu vida, una tormenta en tu vida? ¿Consideras que tu vida es tormenta, víbora, tormenta, víbora, tormenta, víbora y que no sales de eso? ¿Qué tal si te aferras a las promesas de Dios? A esas que tantas veces hemos dicho, echar vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué tal si hacemos eso? O buscar el reino de Dios y todas las cosas serán allí. Pues ¿qué tal si hacemos eso? Fiarnos de las promesas de Dios, en vez de estar atascados mirando lo grave que es nuestra vida por las tormentas que vienen. Pablo, en mitad de esta tormenta, supo animar a 276 personas a confiar en un Dios en el cual algunos ni siquiera creían. En la promesa de un Dios que seguramente después muchos creyeron. Pero después de la tormenta, no, después de que le mordiese la víbora. Y después de que Pablo no falleciese por esa mordedura. ¿Por qué? Porque Dios había puesto una promesa en la vida de Pablo. Dios cumple sus promesas. Y no importa el tamaño del naufragio, no importa la pérdida material que rodee a todo lo que tú estás haciendo. Lo importante realmente es que tú y yo sepamos vivir en las promesas de Dios. ¿Estás en tormenta? Haz esto. Come y confía. Come y confía. ¿Estás en tormenta? Come y confía. En Dios, no en las personas. En Dios. No intentes salvarte a ti mismo. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Y Señor, pues pedimos que nos ayudes con este estudio, que quizás no hemos leído directamente tu palabra, pero está puesto escrito todo ahí. Anímanos a acercarnos a la Escritura y a ver en la vida de Pablo el ejemplo de una persona que supo enfrentarse a dificultades grandes, que supo enfrentarse a momentos difíciles aferrado a tus promesas. Y animar a otras personas a que se aferren a tus promesas y aún sin creer en ti, que se aferren a tus promesas, hablando a nuestros corazones. Abre nuestros ojos, ayúdanos a no caer en el hecho de pensar que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, perdona nuestro orgullo, ayúdanos a ser humildes, sencillos de carácter, sencillos, Señor. Gracias por tu promesa de tu perdón, gracias por tu promesa de la vida, gracias porque tú eres el único que puede vivificar nuestro ser, que puede sonar como todo raro, es como dar un sentido y un propósito a lo que hacemos, lo que tenemos y lo que estamos pasando. Ayúdanos a cuidarnos en mitad de las pruebas, aferrados a tus promesas. Y ayúdanos a abrir nuestros ojos, si las pruebas que vivimos es culpa de que no te hemos hecho caso, a dar pasos hacia atrás. Santo Espíritu, revélate en nuestros corazones. Y Señor, por favor, ayúdanos a mirarte a ti. Pase lo que pase, a mirarte a ti. Eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres fiel, aunque nosotros te fallemos, tú eres fiel, aunque nosotros dejemos de mirarte, tú eres fiel, aunque nosotros a veces te demos la espalda, tú eres fiel porque tú no puedes cambiar, Señor. Gracias por la vida que nos das y esta nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí, gracias si viniste el domingo, más o menos he intentado reproducir lo mismo que hice, la misma enseñanza, la misma verdad, que no cambia, domingo, lunes, martes, miércoles, va a ser la misma siempre, siempre. Entonces te animo a que vivas de esta manera, como Pablo vivió. Y cuando estés pasando dificultades, acuérdate de este Pablo que vivió aferrado a las promesas. Que Dios os bendiga. Y nos vemos, estamos los domingos y podéis venir, podéis escribirnos, podéis mandarnos mensaje, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. Que Dios te bendiga.